Continuamos con nuestra serie, Lista Musical de Dios, en el libro de los Salmos, como hoy Salmo 140, versos del 1 al 13, Salmo 141, versos del 1 al 10, entre otras escrituras como Proverbios, Santiago, Colosenses y Filipenses. Y el estudio de hoy es titulado Rugir. Las palabras pueden bendecir o pueden morder. Algunas gentes lo hacen secreteando y otras personas lo hacen rugiendo. En el estudio de hoy, nuestro pastor Skip Aidzig examina los dos lados, las dificultades y los triunfos de o con la lengua. Así pues, abran su Biblia al Salmo 140, es lo que nos dice nuestro pastor Skip Aidzig. Qué bueno es estar con ustedes hoy el día del Señor, alabando al Señor. Qué hermoso donde nos pone a pensar acerca de nuestra boca. Si nuestra boca no podríamos hacer nada, porque nuestra boca es una de las partes más necesarias de nuestro cuerpo. Si la lengua no podríamos hablar, así que no podríamos pensar lo que estás pensando. Ni sabríamos lo que estás pensando. No podrías cantar. Para algunos dice, pues yo ni canto como quiera, pero la mayoría de nosotros cantamos. Si la lengua no podrás chiflar sin tu lengua, no podrías comer porque es la lengua que empuja y dirige la comida de la boca hacia la garganta para que puedas comer. Sin la lengua no podrías probar nada. Estos partes que nos ayudan a probar, que son como 3,000 a 10,000 tentículos que tiene la lengua, tanto arriba como por debajo de la lengua. A la misma vez, tu boca, especialmente tu lengua, es una de las partes más sucias de nuestro cuerpo. Entonces, los científicos nos han asegurado de que hay mucho más bacteria en las partes bajas de nuestra lengua que en ninguna otra parte del cuerpo humano. Por eso es que los doctores de higiene siempre nos recomiendan que cuando te laves tu boca, trates de cepillar también tu lengua, porque ahí hay muchos microbios. No estoy aquí para instruirles cómo cuidarnos para limpiar la lengua higiénicamente, sino para advertirles de nuestra higiene verbal, porque nuestra lengua y nuestra boca es una metáfora que se utiliza en la lengua como hablar. Es una de las partes más peligrosas de nuestro cuerpo. Tú sabes bien que Santiago 3, verso 5 nos advierte, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cual grandes bosques se enciende, un pequeño fuego. 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contiene todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ahí misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Salomón dijo en los Proverbios 18:21 de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Piensa en el poder de las palabras de un doctor cuando te examina y te dice el doctor, ¿está usted perfectamente sano? O oyes que tu doctor te dice, te quedas ciertos días de vida, 6 meses para vivir. Palabras muy poderosas. Las palabras de un juez en la corte que le dice al que está juzgando, ¿usted queda en libertad o te da 20 años en la penitenciaría estatal? Palabras muy poderosas. y que surten efecto en nuestras vidas. Quizás tú puedas parecerte esta oración de este individuo, dijo. Ahorita estoy muy bien, he podido guardar mi boca cerrada, no he chismeado, no he perdido mi temperamento, no he sido desesperado, ni he tragado de más. Me alegro de todo esto, Señor, pero Señor, dentro de unos cuantos minutos me saldré de la cama y entonces sí que voy a necesitar mucha ayuda. Sí, Señor. Amén. El Salmo 140 y Salmo 41 son salmos compañeros, se relacionan el uno con el otro. Los dos tratan el asunto de palabras y de discursos. Los eruditos hebreos nos dicen que en todo verso del Salmo 141 contienen palabras del Salmo 140. Entonces, leemos estos dos salmos a la vez, porque parece que es un solo salmo, son compañeros. Les voy a decir las diferencias de los dos salmos. Salmo 140 es lo que se llama un salmo imprecatorio. Para muchos esta es una palabra que no se utiliza. ¿Qué significa imprecatorio? Es como pedir venganza o buscar la venganza. Un salmo imprecatorio es una oración donde David ha sido atacado verbalmente por las personas que le rodean y le está pidiendo a Dios que lo defienda, que le dé la venganza. Cuando venimos al Salmo 141, es un salmo diferente. Es un salmo imploratorio, un salmo de lamentación, donde el rey David reconoce que él mismo tiene problema con su modo de hablar y le pide a Dios que lo ayude. Entonces, se estima que un hombre y mujer abren su boca en un porcentaje de 700 veces por día cuando hablan. Eso es no la cantidad de palabras. La cantidad de palabras que hablamos son como entre 7 y 20 mil personas, pero abrimos nuestra boca como 700 veces al día. Así que tenemos 700 oportunidades diarias para poder comunicarnos correctamente o ofender a los oyentes. Con esto en mente, vamos a leer estos dos salmos y luego vamos a ver los principios que quiero enseñar. Salmo 140, verso 1 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. 4. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. 5. Me han escondido lazo y cuerdas de soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. 6. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. 7. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques delante su pensamiento para que no se ensorbezca. 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. 10. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. 11. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. 12. Yo sé que Jehová tomará a cargo la causa de mi afligido y el derecho de los necesitados. 13. Ciertamente los justos alabarán a tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. 141.1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no como yo, no coma yo de sus deleites. 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero ni mi oración sea continuamente contra las maldades de aquellos. 6. Sean despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. 7. Como quien hiende y rompe la tierra, son ser esparcidos nuestros huesos en la boca del Seol. 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. 9. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. 10. Caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante. Usando estos dos salmos, les voy a presentar lo que yo le llamo tres guías que vienen de estos dos salmos. Tres guías que se utilizan para que utilice sus palabras correctamente en tus discursos. Estas son las tres guías. Algunas palabras son hirientes, es guía número 1. La guía número 2 es, algunas palabras son útiles. Y la guía número 3, todas las palabras son consecuentes o traen consecuencias. Escriban estas tres guías, de que algunas palabras son hirientes, 2, otras palabras son útiles, número 3, pero todas las palabras traen consecuencias. Esto va a ser cómo estarán delineados estos dos salmos. Consideremos la primer guía, las palabras que son hirientes. Algunas palabras son hirientes y hay tres tipos de discursos que se pueden identificar aquí en este salmo. Primero, las palabras hirientes, palabras agudas. Del verso 3 de Salmo 140 dice, aguzaron su lengua como la serpiente, es lo que dice. Veneno de aspid hay debajo de los labios. ¿Qué forma para describir este tipo de palabras? Para describir lengua aguzada. La serpiente es la serpiente más venenosa que existe en Egipto y en nuestro planeta. La víctima que es mordida de una de estas serpientes le quedan como 4 a 6 minutos de vida. Si es que no recibe atención médica, morirá irremisiblemente. Entonces, hay ciertas gentes que cuando estás conversando con ellos, saben cómo inyectar veneno en tu vida. Quizás no es un acto directamente, quizás sea una persona pasiva, no agresiva, pero son tan aguzadas que en su conversación molestan una y otra vez. Son el tipo de palabras que destruyen amistades y las confianza. Quizás tú trabajas con alguien que tiene una lengua aguzada. Quizás tú vives con tal persona. No se comiencen a codear. Pero quizás tú eres este tipo de persona que tienes palabras aguzadas. Quizás esto es tu problema mayor, que tienes lengua aguzada. Yo diría que entre más cerca estés de una persona, la capacidad de ofenderse mutuamente es más grande porque están más cercas. Porque lo más cerca es que estés de una persona, conoces más a esa persona, sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que odia, qué palabras puedes decirle para incomodarlo y sabes cuándo hacerlo. Así que lo más cerca es que estés de una persona, la capacidad de herirlo es mayor. Leí un artículo acerca de una muchacha de 12 años en el estado de la Florida que el año pasado entró a una fábrica de cemento abandonada y ahí se suicidó. Cuando oyes que una muchacha de 12 años se suicidó, te haces la pregunta, ¿qué pudo haber causado a esta niña? ¿Tenía problemas en su hogar? Los reportes que se investigaron dijeron que ella no tenía problema en su casa. Así que te haces la pregunta, ¿qué estaba experimentando? A lo mejor grados bajos en su escuela. No, en su escuela tenía buenos grados. ¿Confrontó alguna enfermedad de muerte? No, estaba perfectamente sana. Pero lo que encontraron en las investigaciones es que esta niña en su Sala, en su portal de la Internet, recibía insultos cibernéticos. Eran deseos de muerte. Por ejemplo, encontraron expresiones en su página. ¿Todavía estás viva? Ya debías de haber muerto. Y esos mensajes eran tan frecuentes que la convencieron y se suicidó. Proverbios 12:18 dice el proverbista. 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Tú sabías que un caracol tiene hasta 30,000 dientes en su lengua? Imagínate, 30,000 dientes, hablar de una lengua aguzada. Este caracol, que se ve tan inofensivo, cuando se acerca su lengua con 30,000 dientes y devora a su presa. Así algunas personas tienen una lengua con multitud de dientes y la tienen encogida para el momento oportuno lanzar palabras hirientes. Esas palabras hirientes son ofensivas. Otras cosas que presenta el Salmo 140 y verso 9, encontramos palabras y palabras hirientes. Dice, en cuanto a los que por todas partes me rodean, las palabras de sus propios labios cubrirán su cabeza. Aquí la palabra de maldad de sus propias lenguas son palabras ofensivas, palabras que se traducen en el hebreo. La palabra maldad es y mal, palabras que molestan, palabras que algunas personas utilizan y no se dan cuenta que están haciendo efecto para ofender. Algunas palabras a las que estamos expuestos y son palabras hirientes. Pensemos en las palabras de vulgaridad y profanidad, que una persona las usa, las oye tanto a punto de que te enfadan y ya no te ofenden. Yo diría que ese tipo de palabras se encuentran por donde quiera, a punto que la gente se familiariza con ellos y dice, oh, esas palabras ya son normales. Yo no creo que hay ninguna naturaleza. Y tanto en nuestras películas le añaden vulgaridad a propósito, principalmente acá en nuestro país, Estados Unidos de Norteamérica. Un artículo que apareció en el magazine llamado Time dice que los programas de televisión han llegado hasta 70% de usar palabras de vulgaridad en nuestros días. Si esto te sorprende, esto te debe sorprender, porque es el propósito de este artículo en el magazine Time. Dice, los niños que son expuestos a esas palabras profanas llegan a crecer y ser hombres agresivos. Un discurso agresivo casi siempre viene de una escena de agresión en las películas y se transmite en la agresividad física de la persona. Cuando yo era un niño, yo ya les he compartido en el pasado de que mi mamá tenía un método. Cuando oía que yo decía palabras impropias, mi mamá tomaba una barra de jabón y me enjabonaba la boca. Decía que ella deseaba lavarme mi boca. Yo sentía el sabor de aquel jabón y yo le decía, ¿qué es el propósito, mamá? Para que limpies tu modo de hablar, te tengo que lavar tu boca con jabón. Pero a mí nunca se me ha olvidado, aún en este día que soy un adulto, cuando voy a bañarme y accidentalmente me cae el jabón en la boca, mi mente viaja hasta esas experiencias con mi propia madre. Irónicamente, cuando mi mamá me lavaba mi boca con jabón en aquellos días, por las palabras que decía, esas palabras son las que dominan las películas de hoy. Por el año 1946, ustedes quizás no lo recuerden, pero se filmó una película que todavía la vemos todas las temporadas navideñas, porque es una película clásica. Esa película se llama It's a Wonderful Life. Es una hermosa película, pero en esta película, el actor estelar que se llama Jimmy Stewart es una persona que hizo una, fue la estrella de esa película, la hizo muy bien. Pero yo quiero compartir con ustedes que cuando se escribió esa película, originalmente los productores que la iban a filmar vieron estas ciertas palabras que había palabras que no podían en esta película porque ellos decían, esta película es para una audiencia que no utiliza este tipo de palabras, son inaceptables. Así que yo escribí las palabras que estaban en esa película y se las voy a mencionar. Y las palabras no las usaron en esa película, It's a Wonderful Life. La palabra burlón la quitaron de la película. La palabra atontado también la quitaron de esa película. La palabra infeliz y también la palabra impotente. Y también la expresión traga ajos. Todas esas palabras no las pudieron utilizar en esa película que llevó por título It's a Wonderful Life. Esas palabras fueron censuradas, pero en nuestro tiempo esas palabras han venido a ser populares. Vamos a ver la tercera categoría en el verso 11 de Salmo 140. Dice, el hombre deslenguado o mentiroso no será firme en la tierra. Describe a alguien que continúa buscando una persona para decirle un chisme. Tengo algo que decirte. ¿Me puedes escuchar? Bueno, la descripción de este tipo de persona. Soy más mortífero que las balas de un cañón. Me alegro con destruir y matar. Y viajo tan rápido como el viento. No hay ninguna medicina tan potente que me pueda detener. Ninguna impureza me puede detener. No tengo respeto por la verdad y no tengo respeto por la justicia. No tengo misericordia para los malignos. Mis víctimas son numerosos, tanto como la arena del mar. Y a veces, yo sé que nunca olvido y nunca perdono. Mi nombre es Chisme. Imagínate. Bueno, Salomón escribe en Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Por ejemplo, tú vas al restaurante, traes hambre, te traen el plato, pruebas el primer bocado y te saboreas. ¿Por qué? Porque ese bocado está sabroso. Hay personas que cuando oyen un chisme, lo reciben así como tú recibes ese sabroso bocado y continúas comiendo así, le dices al chismoso, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Dónde? Esto nos muestra que el problema del chisme no está nomás en el oír, en el decirlo, sino también en el oírlo. No habría tantos oídos abiertos si no hubiera tantas bocas abiertas. Sí, ese es el dicho, que no habría tantos oídos abiertos si no hubiera tantas bocas abiertas. Alguien que tú conoces, que no lo has visto ya por algún tiempo, te saluda, después de que te encuentra, de repente tú le notas algo diferente. Su actitud hacia ti ha cambiado. ¿Por qué? Te preguntas por qué. Es como si los vientos de esa relación han cambiado. Y te preguntas, ¿qué pasa? Yo te voy a garantizar que esta persona te trae algo que te va a interesar. Esta persona ha oído un chisme acerca de ti y lo quiere compartir contigo. Entonces, ¿qué sucede? Pero invítame sugerirte que antes que oigas ese chisme de esa persona que te trae, de que alguien dijo algo de ti, hazle estas cinco preguntas. Pregunta número uno que le vas a hacer a esta persona. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué tengo que oír esto? Yo te puedo garantizar que cuando tú le preguntas a esta persona cree que tú quieres oír más. Que lo que tú estás oyendo quieres que te complete el resto de la historia, el resto de ese chisme. Entonces, él cree que te va a interesar ese chisme. La pregunta número dos que le va a hacer esta persona. ¿Quién te dijo esto? ¿De dónde recogiste esta información? Pregúntale. Dime quién te lo dijo. Te voy a decir, estas son personas respetuosas que no... Te voy a decir quiénes son porque son personas de respeto. Entonces, no me lo digas. Si tú no vas a decir quién te lo dijo, no me lo digas. La tercera pregunta que le vas a hacer es, ¿has hablado directamente con la persona? Porque Jesús lo recomienda en Mateo 18:15 de que cuando alguien te trae un chisme, vayas y discutas directamente con esa persona. Pregunta número 4. ¿Has investigado personalmente todos estos hechos? Porque acerca de los hechos, tienen que tener otros hechos de donde quizás te presentan una pequeña parte de la verdad, pero no te la presentan toda. La Biblia dice que tienes que investigar a fondo. La pregunta número 5 que le vas a preguntar al chismoso es, ¿me puedes tú decir que yo puedo platicarles a otro este chisme y decirles que tú me lo dijiste? ¿Les puedo decir tu nombre? Dice, no me envuelvas a mí en esto. Bueno, ya estás envuelto porque tú me lo estás diciendo, no puedo negar. Tú tienes la responsabilidad de lo que me acabas de decir. Entonces, algunas palabras son hirientes. La segunda guía es, algunas otras palabras son útiles. Esa es la guía número 2. Vamos a considerar las palabras útiles. ¿Qué tan útiles son estas palabras? El rey David incluye en palabras útiles Colosenses capítulo 4. Pablo escribió, sus discursos y sus palabras siempre deben estar sazonadas con gracia y con sal. Eso es Colosenses 4:6. Gracia y sal. Si somos los hijos del rey, tenemos que utilizar el lenguaje se utiliza en la corte del rey. Si somos los hijos de Dios, tenemos que sazonar nuestras palabras con gracia y con sal. ¿Cómo vas a sazonar tus palabras? Con la oración. No tengo que explicárselo, pero Salmo 140 y 141 son esencialmente toda una oración verdadera. Veamos Salmo 140, verso 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Esa es una oración. Guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en su corazón, cada día urden contiendas. Esta es una oración real. Y hace sentido que si tú vas a abrir tu boca 700 veces al día, por lo menos alguna de esas veces que abres tu boca, debes dirigirte a Dios. Algunas de esos discursos deben ser dirigidos a Dios como oración. Hablando de una oración, vamos a ver el verso 9 de Salmo 140. Esta es una oración que está en el Salmo, está en la Sagrada Biblia. Escucha, considera el verso 9. En cuanto a los que rodean, la maldad de sus propios labios cubran su cabeza. 10. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego. En abismos profundos de donde no salgan. El verso 11. El hombre deslenguado o mentiroso no sea firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo quiero que ustedes entiendan que esta es parte de una oración del rey David. Yo les estoy diciendo, cuando oren, sean honestos. Y eso es como honestamente debes de sentirte y derramar tus sentimientos en la presencia de Dios. Esto no quiere decir que Dios va a contestar tu oración, pero Dios puede recibir tu oración honesta. Dios todo lo puede. Y yo lo veo de esta manera. Una oración honesta es mejor que una piedad piadosa. Señor, yo te pido que golpees. Señor, yo te pido que me quites de enfrente a esta persona. Señor, yo te pido que tomes venganza. Si eso es lo que siente, díselo a Dios con toda sinceridad. Porque Dios puede pasar por todas las oraciones, aunque son bruscas. Dios es soberano y Dios lo puede oír. Parte de nuestra oración debe de ser alabanza. Verso 13 dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Y Salmo 141, verso 1 dice: escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esa es una oración de alabanza. Cuando tú sientes la urgencia de usar palabras agudas, reemplázalas con oraciones, palabras santificadas. Cuando sientes la urgencia de tomar el nombre de Dios en vano, en lugar de usar el nombre de Dios en vano, dirígete a Dios en oración. Cuando lo haces y reemplazas la urgencia de decir algo ofensivo, lo que estás haciendo, estás entrenando tu mente a lo que Pablo le llama en Romanos 12, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12, 2. Efesios 5, 12, Pablo escribe, Pablo 5, 18, Efesios 5, 18, no, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestras oraciones. En este caso, el rey David nos está recomendando que ores con frecuencia. Salmo 140 y verso 3. Del Salmo 141 y verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¡Qué hermosa oración! Y que yo no coma de sus deleites. No me dejes sentir que el chisme tiene algo sabroso, Señor, por favor, líbrame. ¡Qué hermosa oración que debemos de usar regularmente! ¡Qué interesante es que a un niño le lleva 2 años para aprender a hablar, pero el resto de su vida para poder entrenarse! Cuando Rey David escribió, dice: Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Y este retrato está bien claro. Cuando el Rey David dice en el Salmo 141, verso 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Lo que está diciendo Rey David, que le ponga un bozal a su boca, como le ponemos un bozal a algunos animales, como a los perros, a los bueyes, a los caballos, para que no muerdan. Así el rey David se está comparando. Por ejemplo, si tú no tienes algo constructivo que decir, no lo digas. Ponte la mano en la boca para que te sirva de bozal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sin pensar, es algo similar al cazador que va por el bosque disparando su rifle sin buscar el blanco. No le pega el blanco, pero sí causa destrucción en alguna parte. Bueno, en la carta de Santiago, Santiago 3:8, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Si esto es verdad, pídele a Dios que te ayude a pensar antes que hables. Pídele a Dios con toda sinceridad. Esa palabra de pensar, que quiere decir que tienes que tener un retrato, la vamos a presentar la palabra en forma de acróstico, acrónimo, verdad. La palabra verdad, la letra B es verdad, la letra E es enseñador, la letra R representa lo bueno, la letra D daña, la palabra A advierte y la letra D destrucción. Entonces, lo que tú vas a decir es verdad, es útil, vas a inspirar, es necesario decir estas palabras y es palabra amable. Si tú continúas tus discursos de esta forma, vas a hacer más amistades y vas a guardar a las amistades que ya tienes. La verdad básica es que una boca cerrada no desarrolla pies o patas para caminar a donde lleva el chisme. Boca cerrada no cría pies. Así pues, la tercera forma de discursos útiles. Veamos, Salmo 141, verso 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Esta es una habilidad de expresar el amor en una forma con táctica. Salomón escribió Proverbios 27 y verso 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es lo que escribió Salomón en Proverbios 27, 5. ¿Quién escribió los Salmos 140 y 41? David escribió los Salmos 140 y 41. David reconocía lo que era una confrontación. ¿Por qué? Porque Jesús fue confrontado por su mejor amigo, el profeta Natán. Cuando el rey David estaba tranquilo en su palacio, creía que había ocultado la maldad que había cometido, adulteró con una mujer casada. Su mejor amigo, el profeta Natán, le platicó la historia de que en su reino había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero había venido alguien a visitarlo durante la noche y robó la única ovejita que tenía su vecino y la mató para alimentar a su amigo. El rey David se llenó de cólera y reaccionó. Tal hombre debe de morir. Entonces Natán tomó la oportunidad para ponerle el dedo en la frente. Le dijo: David, este eres tú. Esa fue una reprensión justa. Oscar Wilde dijo: amigo es aquel que te reprende cara a cara. Así que tienes suficiente gente que te está criticando por las espaldas. Pero aquí es donde viene la responsabilidad de dos amigos. El amigo te hace responsable de tus palabras y de tus actos. Así que tus palabras pueden ser salmos o bombas. Pueden ser un perfume que te unge tu cabeza, o te pueden caer en tu pensamiento como bombas de destrucción. Bálsamos o bombas. Tus palabras son que animan a otras personas, alaban a Dios, inspiran a otros, o pueden desanimar al oyente porque son palabras chismosas. Entonces, algunas palabras son hirientes, algunas palabras son útiles, pero finalmente vamos a hablar de que todas las palabras traen consecuencias. Las consecuencias de lo que te has dicho. ¿De dónde se originan estas palabras que traen consecuencias? Veamos Salmo 140 y verso 2, que dice: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Ese es el verso 2. Esas son palabras que van a traer consecuencias. Ahora vamos a encontrar la raíz del problema. Más que la lengua, el problema está en el corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Así que cuando sacas agua de la noria, si el agua está sucia, saldrá agua sucia. Oí de que una persona que estaba caminando por el pueblo llevaba queso podrido en sus dientes y creía que todo el mundo apestaba, cuando en verdad el mal olor lo llevaba en sus dientes. Así que el bálsamo debe de ser lo que vas a pensar. Cuando mi mamá me lavaba mi boca con jabón, no solucionaba el problema, porque al día siguiente yo podía continuar usando esas palabras, porque mi problema no estaban en la boca ni en la lengua, sino en mi corazón. Hay veces que vas a tu doctor para que te examine y te dice: saca la lengua, y tú te preguntas: ¿la lengua? ¿Para qué quiere ver mi lengua? Pero para un doctor, la lengua le da información si es que tu cuerpo está enfermo o está sano. Las palabras son como un termómetro que van a decir lo que hay en tu corazón. Si una palabra usa, si una persona usa profanidades y vulgaridades, tiene problemas. Si una persona dice desgraciado o infierno, quizás está repitiendo su condición y su destino. Porque Jesús dijo de la abundancia del corazón, habla la boca, Mateo 12:34. Ya que hablamos de esto, lo que hay en tu corazón eventualmente saldrá por tu boca. Recordamos en el libro de Job, cuando tuvo problemas vinieron sus amigos para consolarlo. Uno de ellos se llamaba Eliú, que estuvo oyendo hasta que los otros estaban hable y hable. Finalmente, su amigo Eliú dice a Job, Job, yo también estoy lleno de palabras y el espíritu dentro de mí me convence a que abra mi boca. Estaba listo para explotar, como dice la Biblia, de los cueros llenos de vino. Así Eliú dijo, tengo que explotar y decir lo que hay dentro de mí. Job, te lo tengo que decir. Eventualmente, tú vas a tener que explotar y una persona airada, enojada, va a explotar y va a ofender. Una persona codiciosa eventualmente va a expresar sus codicias en lo que ve. Un amor genuino. Una persona con un amor genuino lo va a demostrar. Entonces, Pablo, ¿qué decimos en el lenguaje de la computadora? Le pones basura a tu computadora, vas a oír basura. En otras palabras, la calidad de la información que le pongas a tu corazón, ese es lo que va a salir por tu boca. Le pones basura a tu corazón, va a salir basura. Es tiempo para que le pongas a tu computadora visualmente y audible la información correcta, la información. Pablo nos da este consejo cuando concluyó el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tú practicas Filipenses 4, 8, serás una persona bendecida, mucho más de lo que ofenderás a otras personas. Vas a traer bálsamo, perfume a tu oyente y no bombas de desesperación y vas a continuar con más amistades y vas a fomentar amistades. Vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, sabemos que hay palabras muy simples que debemos de usar en toda nuestra relación. Son palabras tan simples como decir, yo estaba equivocado, o perdóneme, o por favor perdóneme. Son palabras tan simples que hacen mucho bien al oyente. Por ejemplo, le puedes decir a tus empleados, buen trabajo, qué contento estoy de estar contigo o que estés tú conmigo. O cómo me alegro de que estés conmigo. Son palabras de alabanza. También la palabra te amo. Así que hay palabras hirientes que confrontan al oyente y también hay palabras que deben de estar sazonadas, palabras que deben de salir de tu boca con gracia y sazonadas con sal. Es lo que dijo Pablo en Colosenses. Son palabras de restauración, palabras que alegran. Oh Padre Santo, yo te pido que pongas guarda a nuestra boca, que podamos filtrar en nuestra mente lo que vamos a decir, que tengamos pensamientos espirituales, que podamos pensar por adelantado antes que salga la palabra de nuestra boca. Oh Padre Santo, perdónanos por esas palabras hirientes que a veces salen de nuestra boca. Limpia, Padre Santo, también te pido a este momento, Señor, por alguna persona que no te conoce personalmente, las palabras más importantes que pueden decir es, yo creo en Jesucristo y que lo confiese como su Señor y Salvador personal, porque tú dices, Padre Santo, en tu palabra, que es lo que digamos de nuestra boca, saldrán son palabras de confesión. Romanos 10:9 dice que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Padre Santo, permítenos que podamos utilizar estos medios. Quizás tú me estás escuchando. A este momento sientes el deseo de cooperar con Dios. Dile, Señor, yo admito que soy pecador. Señor, me pesa por haber vivido esa vida pecaminosa. Señor, yo creo que Jesucristo murió en la cruz y pagó el castigo por mis pecados. Y también creo que Jesús resucitó entre los muertos y está vivo. Por eso yo creo en Él. Así, Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús. Lo acepto como mi Salvador personal. Y mi deseo es vivir con Él y hacerlo mi Señor. Señor, ayúdame para vivir con Él. Yo solo no lo puedo lograr. Todo esto te digo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando alguna parte muy distante de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos a nuestra oficina al número 505-344-0880. Y si tiene acceso a la internet, pues vaya a la página calvaryabq.org. Y si quiere dirigirse a nosotros a través del correo, dirija su correspondencia a 4000. 1 Osuna Road NE en Albuquerque, Nuevo México, 87109. Que mi Señor los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.